El Observatorio Niñez y Adolescencia entregó su segundo informe anual, donde resalta que entre las personas que viven en la pobreza, un 22,8% son niños, o sea, uno de cada cinco, un poco más incluso. De ellos, la mayor parte vive en la Araucanía y en la región del Biobío. Además, uno de cada cuatro menores no cumple con éxito en la escuela de primero a quinto básico, repiten o abandonan el colegio. El estudio indica además que, si bien disminuyeron las denuncias por violencia intrafamiliar, de estos casos, la mayoría de las afectadas son niñas, un 62,7%, cifra que aumenta en violencia sexual, donde llega a un preocupante 79,2%. Sobre el consumo de sustancias dañinas, 4 de cada 10 niños y adolescentes reconocen haber fumado tabaco, 6 de cada 10 bebieron alcohol y el 23,1% consumió drogas. En cuanto a las relaciones sexuales, el 60% dijo usar preservativo. Queremos hablar de la realidad de los niños pobres de nuestro país. Uno de cada 5 está considerado en esa categoría. Estamos ya en estudio con un especialista, Álvaro Sepúlveda. Es miembro del Consejo Ejecutivo del Observatorio de Niñez y Adolescencia. Y ya está en estudio. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por compartir con nosotros.
Muy buenos días, Álvaro.
¿Qué tal a los Álvaros, sí, que nos vienen aquí los tocayos? Oye, Álvaro, bueno, lo primero es claro, ¿cómo calificarías tú estas cifras, no?, del Observatorio de Niñez y Adolescencia.
La verdad es que son bastante alarmantes. Uno de los primeros que se puede encontrar es las mentiras que esconden los promedios. Esto es parte de los resultados que fuimos encontrando cuando uno comienza a desagregar un poco las cifras que tiene y maneja a nivel nacional. Lo que empieza a visibilizar son las enormes brechas y los enormes dramas que se esconden. Así, por ejemplo, uno puede aludir al 14,4% de pobreza nacional de la CACEN 2011, uh-huh, pero si después lo desagregas solamente a nivel de la infancia, te encuentras con un 23% de pobreza infantil, y si más encima vas y lo desagregas a nivel regional y género, te encuentras, por ejemplo, que en la Araucanía hay un 39% de pobreza en el grupo de 6 a 13 años, y especialmente que está afectando a las mujeres. Entonces, claro, estas halagüeñas cifras que hay y que se manejan en la opinión pública, en realidad, cuando uno empieza a analizarlas y a desagregarlas, lo que te vas encontrando son con estos dramas.
Claro. Álvaro Sepúlveda está con nosotros, miembro del Consejo Ejecutivo de Observatorio de Niñez y Adolescencia. La mayor cantidad de niños pobres, proporcionalmente, tú lo decías, están en la región del Biobío, región de la Araucanía. Imagino que hay algunos factores que tienen que ver con bolsones de pobreza que existen en esas regiones a nivel digamos, de todos los promedios. Pero ¿cuáles son los factores que explican que los niños pobres se concentren, cuando hablamos de proporciones, en estas dos regiones del país?
A ver, yo creo que hay diferentes factores. Uno tiene que ver con las desigualdades socioeconómicas, con las condiciones de la población indígena en Chile, con las políticas públicas que el Estado les ofrece, ¿ya?, con las condiciones de ruralidad, y asimismo también con algo que es bastante dramático de lo que ocurre en Chile, y que es la inexistencia de una política y una ley de protección integral de derechos de los niños. A diferencia de el resto de los países de América Latina que han firmado la Convención de Derechos de los Niños, Chile es el único país que no cuenta con este marco legal, no cuenta con una figura como un defensor del niño que permita visibilizar dramas como esto.
Claro, me gustaría que nos explicaras, Álvaro, cuál es el criterio para establecer la situación de pobreza. Porque aquí se habla, por ejemplo, que no cumple con éxito en la escuela de primero a quinto básico, que repiten o abandonan el colegio. ¿Qué otros indicadores te permiten establecer que estamos hablando de niños en pobreza? Porque no estamos hablando bajo la línea de la pobreza, estamos hablando pobreza.
Estamos hablando bajo la línea de la pobreza.
Bajo la línea de la pobreza. Exacto. O sea, ¿estamos hablando de extrema pobreza?
En todo lo que está bajo la línea de la pobreza, incluyendo pobreza. La extrema pobreza, claro.
O sea, ¿qué se entiende entonces por bajo la línea de la pobreza?
A ver, son cifras que están tomadas desde la CACEN 2011. En el fondo, nosotros, uh-huh, no estamos generando cifras además de lo que ya el Estado genera, ¿ya? Sino que lo mismo que el Estado nos está proveyendo acerca de información pública, nosotros lo estamos desagregando desde criterios de derechos humanos con la mirada puesta en los niños.
¿Ya? Claro, ¿y cuáles son los indicadores entonces para establecer que estamos frente a niños pobres? Por eso te pregunto.
Sí, los mismos que se ocupan en la CACEN. Por ejemplo, la canasta básica, ¿ya? Por ejemplo, hay otros indicadores como el acceso a ciertos servicios, ¿ya? Por ejemplo, los niveles de escolaridad de los padres, ¿ya? Uh-huh. Hay una serie de otros factores que están incluidos y que son los mismos que se ocupan para medir la pobreza a nivel nacional.
Y también, por supuesto, a nivel de participación en el sistema escolar.
Efectivamente, o sea,
es un
claro.
indicador súper importante.
Efectivamente, claro. Entonces ahí lo que tú también te encuentras es cómo hay niveles de éxito escolar, de eficiencia escolar o niveles de deserción que también en otras regiones aparece de una forma bastante dramática. Lo que pasa en Aysén, por ejemplo. Aysén es un caso bien paradigmático. Dentro de los indicadores, de los 36 indicadores que nosotros estuvimos analizando, hay por lo menos 11 de ellos donde la región de Aysén muestra cifras bien preocupantes. ¿Ya? Entre ellos el suicidio juvenil. ¿Ya? La cifra más alta de suicidio juvenil está concentrada ahí. Junto con, ¿ya?, por otro lado, un interesante nivel de participación en movilización social y participación en grupos organizados de parte de los mismos jóvenes.
Estamos con Álvaro Sepúlveda, miembro del Consejo Ejecutivo del Observatorio de Niñez y Adolescencia, y comentando este estudio donde se afirma que el 22,8% de las personas consideradas pobres son niños, uno de cada cinco. Hay datos que son interesantes contrastar de alguna manera, Álvaro, que tienen que ver, por ejemplo, con los mismos que tú mencionabas, nos ha proporcionado la encuesta que hacen. El 71% de los hogares tienen ingresos inferiores a la media nacional. Y esto me imagino que tiene directa relación con la desigualdad entre los niños también, ¿no?
Claro, efectivamente, una de las de los datos que arroja o de la radiografía que muestran investigaciones como esta son este tipo de dramas, este tipo de desigualdades que aparecen cuando el 71% de los niños vive en familias que ganan menos de 765 mil pesos. Lo que te está mostrando son estas enormes brechas que todos conocemos. ¿Ya? Y eso nos permite además entender, como lo decía antes, de lo urgente que es ciertas adecuaciones legislativas, o sea, la creación de ciertas figuras como el defensor del niño, ¿ya?, y otro aparataje legal y administrativo que en el caso de Chile no existe y que en otros países de la región sí está ya instalado.
Estamos con Álvaro Sepúlveda, miembro del Consejo Ejecutivo del Observatorio de Niñez y Adolescencia, a propósito de este segundo informe anual que entrega esta entidad, donde se resalta que entre las personas que viven en la pobreza, un 22,8% son niños. Hablaron también en este informe, y se evidencia, que si bien disminuyeron las denuncias por violencia intrafamiliar, la mayoría de los afectados de la violencia, digo, intrafamiliar, son niñas, un 62,7%, y eso aumenta a 79,2% en violencia sexual. ¿Qué está pasando ahí?
A ver, en el caso de la violencia, nosotros trabajamos con cifras de la Subsecretaría de la Prevención del Delito, y son sobre todo denuncias ante carabineros, ¿ya? Por tanto, esto indica denuncias y no implica prevalencia, ¿ya? Entonces, esto quiere decir de cuántas personas son las que efectivamente acceden a los mecanismos de denuncia, en este caso carabineros, y pueden plantear sus denuncias por violencia sexual, homicidios, intrafamiliar o extrafamiliar, ¿ya? En caso de las niñas, es donde uno puede observar de que están más vulnerables dentro del espacio intrafamiliar. Podría decir tanto lo que es violencia sexual como violencia intrafamiliar. De las cuatro indicadores que nosotros monitoreamos, los otros tres son los que han disminuido. Violencia sexual es la que va en aumento progresivamente en los últimos años.
O sea, disminuye, ¿ya?, la violencia física, pero aumenta la violencia sexual.
Disminuye la violencia extrafamiliar, disminuye el homicidio, disminuye la violencia intrafamiliar.
El maltrato,
¿ya?, en sus distintas
golpes.
Formas. ¿Ya? Eso es un concepto bastante amplio, que incluye el maltrato, incluye el castigo físico, pero que además tiene otras variantes, pero el abuso sexual, eso va en aumento. Al menos, como decían antes, la denuncia por abuso sexual, ¿ya? Y esto es lo que está afectando especialmente a las mujeres y a las mujeres adolescentes. En el caso de los hombres, lo más peligroso para ellos, según este indicador, es el espacio fuera de la casa. El homicidio y la violencia extrafamiliar. En el caso de los hombres también es interesante analizar lo que pasa con el trabajo infantil. Es el que está afectando, sobre todo, al varón en la zona sur de Chile.
¿Afectando en qué sentido, dices tú?
Que las tasas más altas, hay un 7% de trabajo infantil en Chile, ¿ya?, pero el 13% se concentra en el sector masculino de la macro zona sur de Chile. Esto a partir de la encuesta EANA del Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio del Trabajo.
Álvaro Sepúlveda está con nosotros, miembro del Consejo Ejecutivo del Observatorio de Niñez y Adolescencia. Hay una frase, Álvaro, que se te adjudica, quiero saber si es efectivo, y que nos explique si es efectivo el contexto y el sentido final de estas palabras. Tú dijiste, habrías dicho que al Estado le da exactamente lo mismo, le da exactamente igual la muerte de un niño poblador. ¿Dijiste eso y por qué?
En realidad no sé en qué contexto puedo haber dicho eso, pero A ver, en eso me voy a escapar un poco de lo que pasa con los datos que nosotros encontramos en el estudio, y si yo voy a aludir a mi experiencia personal. Yo soy un religioso, soy hermano marista, y vivo desde hace por lo menos unos 10 años en el sector El Castillo de Santiago, en La Pintana. Y la verdad es que uno ahí se puede encontrar todos los días, cotidianamente, con las muertes de niños que pasan absolutamente invisibles, ¿ya?, frente a la opinión pública y frente a los mecanismos que el Estado provee para poder resolver este tipo de situaciones. Y esto es bastante más cotidiano de lo que uno se podría imaginar. En la experiencia habitual de lo que uno se va encontrando, ¿de?, aparecen niños muertos, asesinados por problemas familiares ligados al narcotráfico, a la delincuencia, y la verdad es que esto, claramente, como está ubicado en sectores periféricos, como esto, pasan absolutamente invisible frente a la, ya lo digo, la opinión pública y a lo que el Estado está dispuesto a intervenir.
Por lo tanto, la frase te interpreta, de todas maneras.
Totalmente, sí.
Cuéntanos un poco más respecto de esa experiencia tuya como religioso. ¿Qué es lo que habitualmente te toca ver? Pero descríbelo con más claridad, en el sentido de que menos genérico y un poco más respecto a la experiencia cotidiana que tú tienes que enfrentar diariamente.
Sí, por ejemplo, las balaceras. Por ejemplo, las balaceras durante estos 10 últimos años han ido progresivamente en aumento. Por ejemplo, el temor de los niños de salir a jugar a un espacio público por tener que ser asesinado. O sea y... desde... experiencias como la de Cristóbal, que el 13 de septiembre del 2009 está jugando a las 4 de la tarde, encumbrando un volantín, llega un narcotraficante, le dispara el pecho y lo asesina en plena plaza.
¿Pero le dispara directamente a él?
Le dispara directamente a él.
¿Y eso, cuáles son, yo sé que este es parte de una investigación, supongo, pero cuáles son las posibles motivaciones que puede tener una persona para asesinar a un niño de 13 años?
Sí, lamentablemente en muchos casos de esto está ligado al narcotráfico.
¿Pero que por venganza?
Exactamente.
¿Venganza a los padres?
Exactamente.
Claro. ¿Así de brutal?
Así de brutal, sí. Así
¿Tú
de
dices
brutal.
Que hay una suerte como de vista gorda del Estado ante,
o sea,
estos hechos?
Claramente. O sea, claramente, en el fondo, cuando años atrás hubo una balacera frente al Hoyt de la Reina, esto fue titular de los diarios por lo menos 3 días. O sea, las balaceras dentro de las poblaciones son cada vez más habituales y son absolutamente, están desaparecidas de cualquier tipo de titular.
Álvaro Sepúlveda, miembro del Consejo Ejecutivo del Observatorio de Niñez y Adolescencia. Durante los primeros días de este gobierno se conformó el Consejo de la Infancia, que se supone va a reunir todas las políticas públicas, además va a generar información nueva. Primero te quiero preguntar qué te parece esa medida y qué expectativas tienen ustedes respecto al mejoramiento de la calidad de vida de niños y terminar con cifras como esta. Uno de cada 5 está en la pobreza, 79,2% ha sufrido violencia sexual. O sea, es una cifra realmente impactante.
Mira, la verdad es que de parte de la sociedad civil ligada a los temas de niñez hay una expectativa interesante sobre la creación del Consejo Nacional de la Infancia, ¿ya? Acá se está saldando la deuda a la que aludía hace un momento, ¿ya?, sobre la inexistencia de legislación y de institucionalidad y que creada a partir de la Convención de Derechos de los Niños que Chile ratificó hace 25 años. Cuando la presidenta crea este Consejo Nacional de la Infancia, lo que está haciendo es poder avanzar, digamos, en la línea de lo que la Convención de Derechos de los Niños exige para el país. Entonces, por ahora, hay grandes expectativas, estamos esperando que esto se concrete en medidas reales, por ejemplo, una ley de protección integral de derechos de los niños, un plan nacional de infancia, una política nacional de infancia, ¿ya? Y estamos colaborando estrechamente con el Consejo Nacional y con el Observatorio Nacional que también ellos acaban de crear.
Una política importante tiene que ver con los cambios en la ley de adopciones. ¿Qué mirada tienen respecto a estos cambios? Se supone que va a facilitar el proceso para algunas familias que actualmente encuentran bastantes dificultades. Entre medio también, y te lo quiero plantear de inmediato, también se plantea el tema de la adopción homoparental. ¿Qué te parece esa situación también?
Sí, la verdad es que todos son temas que están en discusión, que es tremendamente importante poder proveer al niño de un medio familiar, ¿ya? Parte de los cambios de la nueva mirada que ha incorporado la convención tiene que ver con el asegurar que el niño crezca dentro de un entorno familiar, idealmente dentro de su misma familia y dentro de su misma comunidad de origen, ¿ya? Pero en casos extremos donde esto no es posible, al menos la medida de la adopción nos parece que es importante, digamos, no solo que nos parezca a nosotros, sino que a la legislación internacional parece que es importante que el niño crezca en ese espacio. Y en esto, por supuesto, que es importante poder garantizar la mayor protección dentro de esta familia que lo está acogiendo.
Claro, y para terminar, Álvaro Sepúlveda, miembro del Consejo Ejecutivo del Observatorio de Niñez y Adolescencia, en tu experiencia, ¿cómo procuran las madres la protección de sus hijos o los padres bajo las condiciones que tú has señalado? Es decir, cuando tú estás enfrentado a que una bala loca, a que una situación que escapa, por supuesto, al entorno directo del niño, lo pueda afectar y lo pueda, digamos, le pueda generar incluso la muerte, ¿de qué formas protegen las madres, los padres a estos menores en esa circunstancia?
Ok, a ver, en esto yo creo que siempre los padres, las madres, los cuidadores, en muchos casos ni siquiera son los padres y las madres biológicas, hay un papel importante de las abuelas o a veces de la misma comunidad, de los vecinos incluso, que tratan de proteger de la mejor forma que pueden a los niños. En muchos casos tiene que ver con el, entre comillas, encerrarlos dentro de sus casas, ¿ya?
Claro.
Con unos niveles de hacinamiento que son altísimos, ¿ya? La única solución que tienen es poder mantenerlos dentro de la casa sin permitir que salgan a ningún lado.
Con todas las consecuencias que eso puede traer.
Entonces, cuando mucho, llevarlos al colegio, que vayan y vuelvan, ¿ya? Y ojalá que no les pase nada en el camino, y después el resto del tiempo que no salgan de la casa.
Álvaro, sabes que una auditora, Jimena Morlands, dice: las familias con niños o con más niños son más pobres que las que no lo tienen. ¿Cómo se hace cargo la sociedad de una situación como esta, sin llegar a situaciones de planificación familiar como existen en algunos países? Pero ¿tú ves esa realidad también? ¿Familias que son más pobres tienden a tener más niños, o eso ha ido cambiando en las últimas décadas?
¿O más niños hace familias más pobres?
Claro, una cosa lleva a la otra.
Claro.
Es la pregunta.
Sí, efectivamente. Hay niveles importantes, digamos, de natalidad en los sectores más periféricos, ¿ya? Y en esto las medidas de regulación y sobre todo de protección del aporte del Estado, ¿ya?, no están siendo eficaces, y acá hay una deuda que es tremendamente pendiente. Cuando el Estado se compromete, ¿ya?, a ratificar la Convención de Derechos de los Niños, se está, entre otras cosas, comprometiendo a apoyar a las familias, apoyar a las familias que tienen especial tipo de necesidades, por ejemplo, las familias monoparentales. ¿Cómo el Estado está apoyando a la mujer que está criando hijos y que además tiene que ser la encargada de poder aportar los recursos para la mantención de esta familia, ¿ya? Entonces, de lo mismo que le estaba hablando delante, cuando estamos hablando de sectores periféricos, tremendamente marginados, excluidos, estamos hablando de distancia a lo mejor de 3 o 4 horas para que esa madre pueda llegar hasta su trabajo y después llegar saliendo a las 6 de la mañana o 5 de la mañana y después llegar a las 9 de la noche y dejar a los hijos tremendamente desprovistos. Bueno, en un espacio como eso, ¿qué está haciendo el Estado para ofrecer algunas alternativas de cuidado distintas a las que pueden ofrecerle esta madre?
Muy bien, Álvaro Sepúlveda, miembro del Consejo Ejecutivo del Observatorio de Niñez y Adolescencia, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí.
Muy bien, muchas gracias, Álvaro.
Gracias, Mirna. Información y opinión. Escuchas Mañanas.